El día de hoy les hablaremos de nuestra experiencia, los consejos para trabajar cuando parece que estamos ahogándonos en estrés y trabajo. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y Rosario.
Hola.
Y el día de hoy les diremos qué hacemos cuando parece que no nos dan las horas en el día ni los minutos para lograr terminar todas las tareas.
Y para partir, me gustaría hablar un poquito de contexto. Creo que es importante decir que esta conversación partió a raíz de que la Rosario, Santiago y Pedro estamos pasando por momentos laborales donde han ocurrido muchas cosas, están muchos proyectos al mismo tiempo, la Rosario está en un proceso bastante nuevo laboralmente, y eso trae aparejado obviamente esta conversación, que es cómo manejamos este nuevo set de cosas. Entonces, solamente a modo de contexto muy breve, ¿qué es lo que te está pasando, Rosario, que nos lleva a esta conversación?
Bueno, a mí lo que... El desde es que mi trabajo... Bueno, soy periodista, ya lo dije en alguna oportunidad. Y mi trabajo en el que estoy actualmente partió de una manera y ha mutado por reemplazos de verano y las cosas de la vida a otras cosas. Entonces estoy con muchos proyectos nuevos y también reemplazando a mucha gente, lo que me ha aumentado el nivel de pega y lo que obviamente me ha traído, no sé si estrés, porque estoy muy contenta y estoy muy agradecida de las oportunidades también de poder explorar nuevas cosas, pero sí me ha reducido los tiempos de ocio o los tiempos que yo destinaba en otras cosas.
Porque creo que es importante aclarar que el tema del estrés no es exclusivamente negativo. El estrés como es una respuesta a un poco las presiones del ambiente. Entonces, uno en realidad siempre quiere tener como ese nivel de estrés donde dices, estoy motivado para hacer las cosas, pero no tanto estrés como para empezar a desgastarte. Y también cuando hay mucho, mucho estrés, ahí es donde entras en tema donde tu mismo organismo, tu cuerpo dice, ah, estoy escapando de un león. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día la gente a veces está en esos niveles de estrés por periodos muy largos de tiempo y eso es muy, muy malo para la salud.
Y en concreto, ¿en qué se ha traducido para ti, Rosario, esto? ¿Se ha traducido en que te sientes distraída, sientes que te cuesta concentrarte? ¿En concreto en qué se traduce?
Yo creo que, y lo he comentado con otras personas que están en situaciones similares, que pasa un poco esa dificultad de distribuir bien el tiempo que tienes solo, o sola en mi caso. Y eso me lleva a que valoro demasiado el estar sentada con los pies tirados y... O sea, sin hacer nada o conversando o tomándome una bebida, pero haciendo algo como de relajo, pero con muchísima desconcentración.
Sientes que estás concentrada tanto rato continuamente que eso como que te sobrecarga.
Yo creo que sí. Yo creo que es inconscientemente, de alguna manera, no sé, me pasan conversaciones con personas que tiendo un poco a distraerme y perderme del hilo o me cuesta más expresar las ideas de manera elocuente. Porque estoy con la cabeza o en una pata en la pega o también con una pata en cualquier cosa, con un mono de platillo adentro y,
claro.
Y no pienso. ¿Ustedes qué experiencias tienen al respecto?
Es que es un poco esa, te diría, que ocurre mucho. Ocurre siempre cuando uno es su propio jefe, porque tú tienes que manejar tus tiempos y ocurre que también es difícil hacer una separación de el trabajo y el descanso. Y hoy en día que estamos todavía con el virus, es más difícil porque por lo general también estamos en las casas todo el tiempo.
Que me acuerdo mucho uno de los primeros episodios que leímos, que había un libro que se llama El proyecto de la productividad en español.
Sí.
Que básicamente la tesis es, hay tres grandes elementos: tiempo, concentración y energía. Y cuando te falla uno de los tres, los otros caen por defecto. Por ejemplo, tienes muy poco tiempo para hacer esto. Aunque estés súper concentrado y tengas mucha energía, no alcanzas a hacerlo, no eres productivo. Por otro lado, tengo mucho tiempo, tengo mucha energía, pero estoy súper desconcentrado, tampoco eres productivo. Y así. Entonces, lo que siento que te pasa a ti un poco es eso, que cuando, en tu caso en concreto, se está bajando o mucho la energía, porque parece que tiempo lo tienes, tienes harto tiempo trabajando en esto. Concentración lo estás intentando hacer, pero por ejemplo la energía te está bajando, eso gatilla que se caiga el resto. Entonces, uno de los elementos que este libro te decía era, empieza a identificar cuál de las tres patas de esta mesa se te está cayendo y contrarresta esa carencia. En tu caso concreto, si el tema fuera concentración, estoy conversando con Pedro y me estoy distrayendo en la mitad de la concentración, tienes que empezar a usar técnicas de concentración. Por ejemplo, trabajar en bloques de tiempo. No trabajar una hora 20 sin parar, sino que trabajar 30, 40 minutos, parar 10 minutos. 30, 40 minutos, parar 10 minutos.
Y ahí parar, y yo lo he estado haciendo mucho, de parar y dormir. O no dormir, pero literalmente voy a mi cama, me acuesto, pongo una alarma y cierro los ojos y estoy ahí. Y eso me ayudó mucho, mucho como a bajar la velocidad del cerebro, porque a veces no es tanto que, especialmente con la concentración, que tu cerebro está trabajando tan rápido que no alcanza como realmente a atajar las ideas.
Igual ahí yo quería hacer un apunte, porque a mí personalmente en mi experiencia es que yo no puedo destinar el tiempo según como yo quiera. Yeah. Porque mi pega funciona en base a programas en vivo de la radio en la cual trabajo. Uh-huh. Por lo tanto, yo en el fondo termino un programa, empieza otro programa, termino otra cosa. Entonces, ese ritmo me hace concentrar toda mi energía, tiempo y pensamientos ahí. Y lo que me pasa más que durante la pega, porque yo creo que durante la pega sí tengo la productividad necesaria para rendir bien, uh-huh, la mayoría de los días. O sea, son los menores los que estoy desconcentrado, distraída, pero claro, cuando ya voy a almorzar, por ejemplo, me quedo almorzando en mi casa o hago otra cosa, ahí es el momento en el que como que decanto todo eso y en la fluidez se me corta un
poco. Es que ahí también hay otro elemento interesante, que es el flujo de la energía a lo largo de un día y de la semana. Por ejemplo, hay personas que son más productivas en la mañana, hay gente que son más productivas en la noche. Hay gente que es más productiva antes del almuerzo, hay gente que es menos productiva después del almuerzo. Entonces, en tu caso concreto, para los que no conocen el contexto, la Rosario tiene un trabajo de radio que parte muy temprano. Parte como a las 6 de la mañana. Entonces, si tú calculas la cantidad de horas que llevas parada hasta la hora del almuerzo, son por lo menos 6 horas de continuo. Entonces, energéticamente es súper razonable que a la hora del almuerzo, que es más encima, cuando empiezas a hacer digestión, te baje la energía y eso gatille que se te caiga la concentración. Entonces, otra cosa que por lo menos yo personalmente hago, que te lo recomiendo hacer una semana, es medir tus niveles de energía. ¿Por qué? Pedro, con esto lo hemos conversado muchas veces. La energía va variando dependiendo de un mismo día, pero también durante la semana. Entonces, por ejemplo, casos típicos. Las personas los días martes o miércoles o jueves, dependiendo un poco de cómo son sus fines de semana, cae la productividad en las tardes. Mi caso particular es, como yo trabajo los sábados completos, yo siento como esa desconcentración fuerte los miércoles de la tarde. Lo tengo súper identificado. Yo los miércoles de la tarde me concentro. Súper fácil. Y es bien loco porque ya le digo a la gente que trabaja conmigo como, oye, estoy como distraído, no sé qué. Oye, pero si es miércoles de la tarde. Ah, sí, es tu hora débil. Literalmente, la gente, tú le puedes preguntar
está
a la gente
reconocido
que trabaja conmigo, la gente sabe que los miércoles de la tarde para mí es débil.
Sí. Ahí, pucha, es difícil dar el consejo de que la mejor opción es descansar esa hora débil, porque no todos tienen la libertad de horario o a veces hay obligaciones más fuertes. Pero ahí es un poco el tema de cuidar las horas de descanso, cuidar las horas de dormir e incluso cuidar las horas donde ya no estás durmiendo pero quieres descansar. Hay actividades que, aun que sean entretenidas, nos cansan. A mí me encantan los videojuegos. Yo sé que son cognitivamente cansadores. Entonces, si yo estoy distraído, no tengo que ir a jugar. Tengo que no hacer nada, dormir, meditar. Y una técnica que he encontrado muy buena es que trabajar, a veces cuando uno está distraído, trabajar el orden funciona mucho. Hay una cosa que uno puede hacer que se llama tener un cuaderno de distracciones. Que es tener un cuadernito al lado siempre donde tú anotas las ideas que se te ocurren. Cosa de que las sacas de tu cabeza, las pones en papel, cosa que dejes de pensarlas. Porque esto lo veía más que nada, se me olvidó el autor de Getting Things Done.
David Allen.
David Anel lo dice y yo encuentro que es de las cosas que más tiene razón. La cabeza no está hecha para hacer una agenda. No la deberíamos usar como una agenda. Entonces, tener un cuadernito cuyo único propósito es anotar lo que se te ocurra, ayuda mucho a despejarte y calmar esa necesidad de, oh, tengo que recordar esto, tengo que recordar esto, tengo que recordar esto. Aunque anotes las mismas cosas 4 o 5 veces, no importa. Es el tema de dejar de estar preocupada de esta idea que no se te puede olvidar. Entonces, anotas 3 o 5 veces las tareas del día, no importa.
Pero la pregunta es, ¿cómo mido o cómo se mide la energía? Porque yo al menos no tengo productos tecnológicos, accesorios tecnológicos.
Pero que se hace muy sencillo, por ejemplo, tú tomas una hoja en blanco que le imprimes un calendario de la semana y le pones un número del 1 al 10 cada 2 horas. Te preocupas una semana de ser súper intencional en medirlo. Y te dices, del 1 al 10 estoy con energía 7, energía 3, 2. Y es súper impresionante, porque te vas a empezar a dar cuenta solita que de repente es como, oh, mira, este sector está evidentemente más bajo. Este sector está más alto. Este está más arriba, está más bajo. Por eso es un ejercicio que tenéis que hacer una semana. No es algo para hacerlo toda la vida y estar haciéndolo constantemente. Es un ejercicio de una semana súper intencional, súper específico, como mira, estoy haciendo este ejercicio y me voy a medir. Y es muy, muy útil porque, bueno, hoy no tienes tanta facilidad para mover lo que haces. Pero a medida que vayas subiendo y escalando dentro de tu trabajo, cierta gama de libertad se te va dando. En el sentido de que, bueno, esta tarde le voy a dedicar a este tipo de pega o voy a hacer esto otro. Entonces te da un poquito más de libertad y ahí es donde empiezas a jugar con mover las cosas de menor concentración y más fáciles a las peores horas. Es al revés de lo que uno pensaría. Uno, el momento donde estás más cansado, así, aquella cosa que en verdad es lo más irrelevante posible. Y tu momento de mayor pique energético, lo más importante.
Sí.
Generalmente es lo más temprano, como que la gente cuando limpia las neurotoxinas con la dormida y se despierta, ahí tienen sus productividades más altas al principio.
Igual ahí es bien triste que no tenemos tantas libertades como para que la gente que efectivamente es mejor en las tardes o en las noches pueda trabajar en esos horarios. Yo lo vi hace un tiempo en un paper que habla específicamente de cómo impacta esto durante la adolescencia. Que la gente en la adolescencia necesita en realidad dormir más y no despertarse temprano. Y la educación les exige ir al colegio temprano.
Que es para un tipo de personalidad probablemente.
Claro, y es la menor. Estadísticamente eso fue lo que encontraron, que oye, si los colegios para toda esta gente funcionaran más tarde, estarían mucho mejor.
Yeah. Bueno, ahí tenía el problema de que juegan con otros elementos,
sí,
con
no,
los
no.
trabajos de los papás y cosas por el estilo.
Sí, no es tan fácil.
Quiero agregar un nuevo concepto del teletrabajo, porque ahora con la pandemia muchísimas de las labores se han trasladado a las casas o con un sistema mixto. Obviamente que también muchos trabajos no pueden, por temas de cómo funcionan, no pueden hacerse desde la casa, pero sí hay muchos que han, obviamente, se han trasladado a las casas, que muchas no están preparadas para eso, no tienen un espacio desde la silla cómoda hasta el lugar donde tener el silencio necesario para poder concentrarse, etc. Y también el fenómeno de lo que decía Pedro antes, de cambiar de aire y esa distinción entre lo personal y lo laboral. Bueno, ¿qué herramientas les han servido a ustedes trabajando desde sus casas o cómo lo han hecho? Ahora que en la pandemia esto se ha acelerado y como nunca se pensó.
Me gustaría tal vez partir yo diciéndolo porque Pedro tiene la versión como súper avanzada de esto. Entonces, a ver, creo que el comentario es el siguiente. Es que hay técnicas para mejorar tu productividad en la casa y que son muy materiales, muy físicas. Pedro tiene la evolución máxima de esto y por eso lo quiero dejar para el final. Pero se traducen en lo siguiente. Separa espacios mentalmente para una u otra cosa. En otras palabras, está prohibido en tu cama, por ejemplo, trabajar. Prohibidísimo por un tema de separación mental. Entonces aquí vienen las típicas preguntas de yo no tengo espacio o no tengo una pieza para trabajar. Y eso está perfecto. Lo que tú tienes que hacer es que dentro del espacio que tienes, usas las distintas esquinas. Por ejemplo, si tú en tu casa no tienes un espacio tuyo para trabajar y tienes una pieza, bueno, esa esquina es para trabajar y pones tu escritura en esa esquina. Esta otra esquina es para descansar y pones, no sé, un pequeño escritorio o una silla. Esta esquina es para dormir y se pone la cama. Pero tienes que ser súper religiosamente estricta con dividir los espacios, porque mentalmente empiezan a pasar cosas muy locas. No sé si te ha pasado, pero hay veces que a la gente le cuesta mucho dormirse. Le cuesta conciliar el sueño. ¿Y por qué es? Porque están pensando en otras cosas. Y eso es muy habitual que pase cuando las personas mezclan cosas. Entonces, cuando una persona en su cama piensa en trabajo, es natural que cuando se acueste, su cerebro diga, ah, este es un lugar para también pensar en trabajo. Y sí, te cueste dormir. Entonces, esa es la versión más básica dentro de una misma pieza. Si tienes el privilegio, que afortunadamente yo tengo el privilegio de tener un escritorio en un lugar de la casa y una cama en otro lugar, lo hago, que es el caso concreto. Pero Pedro, por ejemplo, nos va a contar un poco que él ha llevado esto ya como al nivel máximo de lo que se podría llegar a hacer.
A ver, es que no sé si es que lo he llevado al nivel máximo, sino es que he estado trabajándolo mucho tiempo, porque efectivamente esa es la idea. Es, a ver, tengo un espacio para trabajar o estudiar o lo que sea. Un espacio después para hacer ejercicio, porque uno de los temas para manejar el estrés es cuidar el cuerpo, y el ejercicio está re comprobado que hace bien al cerebro. O sea, no es un tema de sean fit, es hagan media hora de cardio todos los días porque créanme que van a ser más felices. Entonces está el espacio de trabajo, el espacio de ejercicio, dormir para que sea casi que hipnótico. Te tiras en la cama y te duermes. Y después el espacio de descanso. Acá está el tema de ser intencional a la hora también de descansar. Porque, ¿qué ocurre? Si yo estoy procrastinando donde estoy trabajando, estoy un poco, entre comillas, contaminando el área. Porque le estoy diciendo a mi cabeza que esto está bien. Entonces, al tiro me voy. Al tiro me voy de esa área si es que no estoy logrando la concentración y voy a descansar. Y descanso con intención. Santiago se ríe porque yo en un momento tenía un escritorio aparte en mi casa, en una esquina. Y después tenía mi cama, después aproveché como el espacio común en mi casa para poner ahí donde descansar. Entonces lo tenía medio separado, pero con la pandemia igual ese sistema llegó a su límite. En un momento después tuve dos escritorios en mi pieza al lado de la cama, pero estaba teniendo este problema. Me encantaba el escritorio, pero no estaba logrando descansar después de la noche. Dormí mal un buen par de meses. Y ahora recién logré el espacio perfecto que tengo, el mega escritorio que necesitaba para trabajar, y finalmente me comí este espacio de descanso y lo puse en mi pieza también. Que pensé que me iba a ir muy mal y no ha sido así. Pensé que me iba a quedar jugando videojuegos todas las noches y al revés. He dormido muy bien, he podido descansar intencionalmente a la hora del almuerzo.
Yo, ¿por qué digo que tú tienes la versión más avanzada? Porque tienes el privilegio de poder disponer de tres piezas, sí, para armar un setup perfecto. Entonces, sí, por eso quería partir de lo más normal, que es que uno tenga su propia pieza y no más que eso, a el nivel tuyo, que yo diría que es el ideal y el óptimo que ojalá todos tuvieran.
Sí, yo tengo...
Entonces, tal vez me gustaría preguntarte a ti, Rosario, ¿cómo lo haces el teletrabajo en la casa? ¿Tienes separado
espacios? Déjame dar un consejo que, bueno, es como dice, es el más privilegiado. Cómprense audífonos con cancelación de ruido. Me salvaron la vida. Hay una construcción al frente de mi pieza. Y les juro que me salvó la vida el año entero.
Bueno, yo tengo una familia muy numerosa y vivimos casi todos en mi casa porque somos la mayoría jóvenes aún, y en Chile esa tendencia lamentablemente no se ha logrado erradicar. Pero bueno, somos muchos y nos ha pasado que al principio de esta cuarentena, estoy hablando de marzo, abril, mayo, cuando hace recién...
Casi un año, sí.
Cuando empezaba, claro, hace casi un año, cuando recién empezaba todo este tema del coronavirus... nosotros compartimos pieza con mis hermanos, y en un momento el comedor se transformó en el lugar de trabajo, pero era compartido. Entonces éramos cuatro personas en el comedor, en el living, y mi hermano se puso con su traslado de escritorio, trasladó un escritorio al living, qué sé yo. Entonces era como una especie de cowork que le decíamos, de todos juntos. Pero claro, uno tenía reunión y el de al lado igual es un tema tan distinto, y es, era una mecánica de trabajo tan diferente entre unos y otros, que igual era raro, era un espacio raro de trabajo. Pero ya a medida que fue evolucionando, ya nos dimos cuenta que esto iba a seguir para largo y todo, eso se fue adaptando, y entre que algunos ya empezaron a trabajar presencialmente y otros también adaptamos las mismas piezas a un espacio de escritorio. Pero a mí, por ejemplo, personalmente, que yo trabajo muy temprano, me despierto muy temprano, yo duermo con mi hermana, era un problema porque era mi hermana inviable. Era inviable, sí, prender la luz, por ejemplo, para trabajar con buena luz a un horario en el que está oscuro afuera, O sea, que en el fondo necesito tener varias luces prendidas, por lo menos dos. Y ahí tuvimos que, yo por ejemplo tuve que dejar mi escritorio en la salita de la casa, en un espacio común, que obviamente limitaba a todos los que querían estar en la salita a no poder estar ahí. Y ahora mi hermana en este momento no está, entonces tengo el escritorio. Entonces es como un cambio de cosas, pero lo único que he mantenido así, o he tratado de ser matea, al menos desde la mitad del año 2020 hasta ahora, es que en mi cama no se trabaja. Porque eso lo hice harto de como de relajada, o sea, de verdad que lo que hablaban antes de estar así súper tranquila y avanzando de a poco, pero creo que eso, y me ha permitido, como ustedes dicen, totalmente dormir realmente, o sea, aprovechar más el momento de descanso profundo y de literalmente llegar a la cama y dormirse.
Es que creo que el punto al final del día es que muchas veces uno siente que tiene que hacer un sistema de productividad súper grande, súper sofisticado, con estudios y doctorados detrás. No, son cosas más sencillas como separar los espacios y ser bien estricto con eso. Sí. Y lo que decía también Pedro, que lo dijo entre medio, cosas importantes que suman infinito, un poquitito de deporte y buen sueño. Sí. O sea, yo siempre he dicho, la gente me dice, tú trabajas todo el día. Sí. ¿Cómo lo haces? Bueno, muy sencillo, yo duermo religiosamente 7 horas, todos los días. Nunca duermo menos, jamás. Soy súper estricto con eso. Y hago por lo menos 5 veces a la semana deporte, por lo menos una hora bien fuerte. Y con eso la gente me dice, pero estás loco, te vas a morir. Por el contrario, eso es lo que me mantiene vivo. Sí. Si no fuese por eso, no lo logro.
Sí, hay un fetiche ahí donde ataca el tema de la productividad desde la productividad. Cuando hay una segunda cara para esa moneda, que es el descanso. Y la gente descuida profundamente el descanso. Como dices, del ejercicio, del dormir y el desactivar el cerebro. O sea, no se metan en Netflix, no se metan en internet. Abúrranse un rato. Fuera de broma, esto está científicamente comprobado. El no hacer nada, dejar que el cerebro vague, es muy bueno.
También de repente mojarse la cara. O sea, eso también ayuda. El cambio de agua fría a la cara dos veces y listo. Y eso de verdad te cambia el switch. Eso yo creo que ayuda harto.
Son cosas bien curiosas. Por ejemplo, cuando estás trabajando desde la casa, el salir a caminar o bajar al primer piso si vives en un departamento, ese solo movimiento es un aire distinto. Te genera una cosa muy loca. A mí me pasa a veces en la oficina que es como, vamos a caminar, y voy con alguna persona que trabaja conmigo y damos una vuelta a la cuadra. Y volvemos y seguimos todos trabajando. Pero ese pequeño cambio te hace un nuevo switch, te cambia, es como una renovación. En el mundo de los deportes se habla de los segundos aires. Cuando, por ejemplo, un deportista está jugando un partido de fútbol y va en el minuto 60, uno tendería a pensar que esa persona como que se va a ahogar, como que se le va a caer la energía. Y se habla de que en el minuto 60 suele haber un segundo aire, que te quedan 30 minutos más de fuerza para seguir haciéndolo. Y creo que es un poco lo que sea en la productividad de genérate intencionalmente segundos aires. Sí. Levántate, mójate la cara. Levántate, camina un poquitito. Levanta y usa el cuaderno de distracciones. Genera un poquitito ese ambiente. Y de hecho me gusta todo esto que se está poniendo de moda con los relojes inteligentes de pararse de la silla.
Yo quiero comprar de esos relojes solo por eso. No me interesa ninguna otra función. Quiero que me diga que me pare la silla, porque eso es lo que es más fácil que se me olvide. Imagínate qué loco.
Pero es una buena inversión. O sea, son hartas lucas, como se les dice en buen chileno, harta plata, sí, para comprarlo solo por una función. Pero de verdad, en la medición del sueño, sí, es tan relevante, te entrega muchas herramientas.
Sí, mira, estoy tratando de vender una bicicleta. Si se vende, voy a comprar
una por otro.
Sí. Bien, una permuta.
Sí, ese es mi plan.
Bueno, y con eso creo que vamos cerrando por el día de hoy. Creo que hemos revisado un montón de alternativas y lo que me gusta de este tipo de episodios es que traemos hacia un episodio nuevo, episodios viejos. Entonces, también me gustaría hacer un llamado a que si ustedes quieren, Pedro va a poner en las notas varios episodios de productividad que hemos tenido para que ustedes lo revisen. Uno que es muy interesante, como les decíamos, es el proyecto de la productividad, que lo vamos a poner en las notas. Así que le damos muchas gracias a la Rosario por haber venido el día de hoy, a nuestros patrocinadores y a todas las personas que nos siguen día a día. Los invitamos a revisar nuestra página web,
elementalpodcast.cl,
donde podrán encontrar links a nuestro Spotify, nuestro YouTube, nuestro Instagram y cada una de nuestras redes sociales. Y nuevamente muchas gracias a la Rosario y a la Isa por habernos acompañado a través de las redes sociales, pero por detrás, escondida.
Son las mentes maestras detrás de todo lo que ven ahí.
Yo creo que no diría las mentes maestras, diría las mentes ejecutivas.
Sí, y les damos muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por su tiempo y esperamos que tengan una muy buena semana.
Adiós.
Chao.
Éxito.